Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Cinco minutos de la mañana en Canarias, comenzamos la segunda hora del programa y tenemos por delante 55 minutos de radio, solo contigo.
¿Tú cómo estás? ¿Qué hay de ti? Dime si has podido conseguir todo aquello que te fuiste a buscar. Sé que no fuimos inocentes, que aquí a nadie se engañó, que nos sentimos diferentes, pero el amor fue quien huyó, se marchó sin avisar, y aquí sola me olvido, en el mismo sueño, en la misma ciudad. ¿Tú cómo estás? Dime si has podido alguien con quien compartir tu soledad, tu soledad. Tantos besos que dimos regalados al tiempo, tanta piel y ternura, tantas horas amando. No te
Bueno, veo mensajes en el 610-1080-11, en esta del central de WhatsApp, varios oyentes que comentan lo que hemos ido comentando en la primera hora del programa. Dice, buenos días, estoy igual que esta señora. Llevo desde febrero con problemas de ginecología y estoy esperando para una cirugía que me está perjudicando día a día para mi trabajo. Muchas gracias por comentarlo, nos dice por aquí esta oyente. Otro oyente que dice, buenos días, los comportamientos de las relaciones de pareja de los jóvenes de hoy son violentos en muchas ocasiones, pero por ambas partes, dice este oyente. Bueno. Trato con jóvenes por mi faceta de entrenador deportivo por las tardes. Muchísimas chicas consienten al macho dominador y lo admiran mientras forman parte de su círculo, permitiendo insultos, vejaciones y golpes. Puede ser el problema, amigo oyente, que estamos comentando. Es decir, que ante la primera mínima señal hay que pararlo y hay que denunciarlo, evidentemente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo y compañía. La verdad es que es tremendo el testimonio de esta chica. ¿Cómo es posible que haya niñas preadolescentes que están ingresadas en estos centros? ¿Esto es verdad? Pregunta este oyente. Bueno, pues nos lo ha contado la abogada especialista, la abogada además del Servicio de Asistencia Especializada de Violencia de Género del Cabildo Insular de Tenerife. Bueno, soy 8 minutos, vamos a escuchar unos mensajes y en 3 minutitos seguimos en directo. Venga.
Encontrar alguien con quien compartir tu soledad, tu soledad. Tantos besos que dimos regalados al tiempo, tanta piel y ternura, tantas horas amando. No voy a llorar, solo es un momento, enseguida pasará. ¿Tú cómo estás? Ya lo sé, ahora queda la...
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 9 minutos. Continuamos en directo. Teníamos algún problema de comunicación, pero creo que estamos con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, con la que quiero hablar de trenes. Después de que Pablo Rodríguez haya comentado en las últimas horas que antes de 2027, Pablo Rodríguez, por supuesto, consejero de Obras Públicas y de Transportes del Gobierno Regional, del Gobierno de Canarias, se haya referido a la situación y a la financiación de los trenes de Gran Canaria y Tenerife y ha dicho esto. Ojo, antes de 2027 podría estar el primer tramo ya del tren. Escuchen.
Los trenes, llevamos dos décadas hablando de ellos, pero le tengo que reconocer que creo que estamos en el momento, en el punto más próximo a verlos de manera real, entre otras cuestiones, porque, primero, se ha segmentado, se ha fragmentado en fases el tren, es decir, ya no estamos planteándonos que hace falta 4.000 millones para ver los trenes, sino que estamos hablando de fases o tramos que se pueden afrontar por aproximadamente unos 300, unos 400 millones de euros, con los fondos europeos y con la posibilidad de incorporarnos a la red estatal, es decir, tener una financiación estable, y en el caso de la isla de Tenerife están definiendo que los primeros tramos estén entre San Isidro y Las Américas en el sur de la isla.
Para ser estrictos de los términos, lo que estaría antes de 2027 es la licitación de ese primer tramo. Licitación de ese primer tramo siempre que llegue la financiación europea. Hombre, es verdad que el proyecto en Gran Canaria está mucho más avanzado que la isla de Tenerife, pero yo no sé si nos puede confirmar que esto es así realmente Rosa Ávila, que es presidenta del Cabildo Insular. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
Cuando hablamos del tren, hablamos siempre de plazo. ¿Realmente esto puede ser así? Sí. ¿Antes de 2027 podemos tener licitado en Tenerife ese primer tramo?
Bueno, pues esa es la idea. La verdad que, como sabes, tuvimos una reunión con el ministro de Transportes, con Óscar Puente, sí. Una primera reunión donde asistía Pablo Rodríguez. Quedaron los equipos en seguir trabajando con el secretario general de Ferrocarriles del Gobierno de España. Ya se han producido reuniones para que los sistemas insulares, en este caso Tenerife, Gran Canaria y también Mallorca, puedan estar incorporados a la red estatal ferroviaria. Y esto significaría que pudiéramos acceder a la financiación del programa Conecta Europa. Es un programa de miles de millones en la que la Unión Europea está apostando fundamentalmente de cara a la descarbonización por los sistemas ferroviarios. Sí. Y bueno, este programa Conecta Europa está en este momento en revisión. Desafortunadamente, con el anterior gobierno se quedaron descolgados los dos sistemas ferroviarios, tanto Tenerife como Gran Canaria, con el gobierno de Canarias. No se incluyó en el Conecta Europa y nosotros estamos trabajando para incorporarlo. Y esto supondría que con financiación europea dan la cobertura al 70% de la financiación. Aún así, incluso estando dentro del sistema ferroviario estatal, lo que están trabajando es en la figura jurídica y dentro del, como saben, está en tramitación la ley de movilidad sostenible, con lo que estamos trabajando en esa cobertura, por un lado jurídica y por otro lado financiera.
O sea, si te he entendido bien, el 70% de toda la financiación, de todo, lo paga, ¿vamos con estos fondos europeos?
La Unión Europea. Sí, la Unión Europea, dentro del programa Conecta Europa, que supera los 30.000 millones de euros, está apostando por sistemas que realmente pues tienen mucho menor impacto ambiental desde el punto de vista de las emisiones y también son sistemas mucho más eficientes de transporte colectivo, y hay una apuesta muy importante por los sistemas ferroviarios, incluso por la gratuidad. Esto ya lo habíamos hablado. Y bueno,
sí, pero el 70% de todo lo que cuesta el tren es mucho dinero, Rosa, por eso me extraña, ¿no?, que paguen tanto.
Bueno, pero, vamos a ver, el presupuesto europeo es un presupuesto millonario y hay una apuesta muy clara de la Unión Europea por la descarbonización. Sí. Y esa apuesta pasa por los sistemas ferroviarios, que son mucho más, como decía, sostenibles.
Vale.
En paralelo al sistema de financiación y el sistema jurídico en el que nos anclamos definitivamente a estar dentro de la red europea estatal, pues nosotros aquí ya sí, por separado cada cabildo, estamos trabajando en tener ultimados los proyectos. Nosotros teníamos muy avanzado, como tú recordarás, el proyecto del Tren del Sur entre Santa Cruz y Costa de Eje. Como ha dicho Pablo Rodríguez, la idea es abordarlo por fases, sí, de manera que la primera fase iría desde San Isidro, donde localizaríamos de forma provisional unas cocheras, y por eso estamos actualizando el proyecto de forma provisional las cocheras, que de forma definitiva la idea era que estuvieran en Fasnia, pero habría unas cocheras en la zona de San Isidro, de manera que se pudiera desarrollar esa primera fase entre San Isidro, tocamos el aeropuerto del sur y llegaríamos a Costa de Eje.
Sí, pero también te digo una cosa, Rosa, yo no he puesto todo lo que dijo Pablo Rodríguez, pero yo vi más convencido a Pablo Rodríguez de que lo de Gran Canaria salía antes que el nuestro, quiere decir, porque allí no ha habido las dudas políticas que hubo en la pasada legislatura aquí en el Cabildo de Tenerife, que el PSOE y Podemos, pues no estaban muy por la labor, o Podemos nada por la labor, y el PSOE un día no lo tenía muy claro y otro día también, pero bueno, eso ya es el pasado, vamos a decirlo así, pero
es el pasado,
por esas dudas políticas, sí, sí es verdad que vamos más retrasados que Gran Canaria, es decir,
Se paralizó completamente, pero nosotros íbamos muy avanzados, de manera que hay mucha documentación, muchos procedimientos administrativos que están avanzados, de manera que si el trazado se mantiene, estaríamos en disposición de tener muy avanzados los documentos y bueno, para nosotros también es una prioridad, con lo cual, independientemente de quién vaya antes o después, la idea es que, fíjate, los sistemas vayan prácticamente en paralelo. Y en nuestro caso tenemos muy avanzado el sur, actualizando el proyecto para que sobre el proyecto que ya estaba redactado poder actualizar fundamentalmente precios, porque ha cambiado mucho, todo quedó, como tú bien dices, en los últimos 4 años metido en una gaveta y ahora hay que, digamos que desempolvarlo y eso es lo que estamos haciendo. Y de cara al norte iríamos a una fase mucho más asequible, que es sin descartar el tren del norte, que como sabes salía del intercambiador de Santa Cruz. La idea es irnos a un sistema ferroviario tipo tren de cercanías que conectaría o bien con el tranvía o continuaría el tranvía hasta Los Rodeos y llegar hasta Tacoronte.
Bueno, por el norte es ya mucho más años vista, a lo mejor...
No tanto, porque estamos planteando un sistema que va a ir en paralelo a la autopista, con lo cual...
¿Pero dónde metemos un tren en el norte, Rosa? Yo es que no logro visualizarlo, sinceramente.
Es un tranvía, es el tranvía que en este momento para en Padre Anchieta, se continuar o bien con esa misma máquina, el tranvía, o con un sistema de transbordo, como ocurre en cualquier metro, en cualquier sistema ferroviario que haya en la península.
Iría soterrado en algunos tramos, me imagino, máquina. ¿No?
¿Perdón?
Iría soterrado.
O incluso aéreo. Estamos estudiando, aquí sí es verdad que no hay proyecto, aquí hay una idea de trazado que iría en paralelo a la autopista, intentando tener el menor tipo de impacto y de expropiaciones en este entorno. Pero fíjate que ya tanto en los trabajos que llevamos realizando técnicos con AENA, tanto en el proyecto de renovación del aeropuerto del sur como del del norte, en los dos proyectos ya han sido licitados, está contemplada la llegada de los sistemas ferroviarios, tanto del norte como del sur.
Que es lo que indica la lógica en cualquier lugar del mundo, porque yo no imagino en ninguna gran capital un aeropuerto que no esté comunicado por metro o por tranvía o por lo que sea, evidentemente, y que espero que eso se solucione, que en gran parte puede desoxigenar también toda esa zona del sur de Tenerife en el aeropuerto del sur Reina Sofía, por ejemplo, evidentemente.
Sí, los dos sistemas están, los dos aeropuertos contemplan una estación de llegada de sistemas ferroviarios.
Como titular entonces, Rosa, esto lo vamos a grabar igual de los 90 días, a ver si después dentro de 4 años le va a pasar factura al presidente Alcabildo.
Estamos trabajando mucho, la verdad que sí.
Podemos decir entonces, como titular, que lo normal, si llega esa financiación del programa Conecta Europeo, para 2027, para cuando acabe la legislatura, podremos estar licitando ya la primera fase del tramo de San Isidro a Costa de Eje, ¿correcto?
Si nada se tuerce, lo cierto es que estaríamos en disposición de poder estar licitando en ese periodo y contar con financiación europea y la cobertura jurídica del Gobierno de España, y que en este momento estamos alineados todas las administraciones, incluida la propia Unión Europea, para que haya una revisión y los sistemas insulares puedan entrar, y en este caso sistemas ultraperiféricos, entren dentro del Conecta Europa y de esa red transeuropea de transporte.
Perfecto. Bueno, pues eso es lo que queríamos aclarar. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. 11:19, ahora sí escuchamos esos mensajitos comerciales y ojo, a vuelta de mensajes, estamos con nuestros buenos amigos del despacho de abogados Delgado y Umar, que nos van a contar cosas muy interesantes. Venga.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos. Madama Butterfly. La bella Susana. Giovanna d'Arco. Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. No Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, ya saben que jueves sí, jueves no, tenemos cita, como les decía, con nuestros buenos amigos del despacho Delgado y Omar Asesores y con su abogada Blanca Muñoz, que está aquí en nuestros estudios para hablar de temas siempre que te afectan a ti, que son muy interesantes. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Hoy vamos a hablar de responsabilidad civil médica, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Guillermo. Es un tema que no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando en los últimos programas, pero yo creo que es muy interesante porque al final la salud es un tema que nos importa a todos y porque además creo que muchas veces los pacientes y los familiares de los pacientes, por mi experiencia, están un poco perdidos y cuando creen que ha habido un fallo médico o que se ha cumplido una negligencia, realmente no saben cuáles son los requisitos y cómo pueden actuar y qué se necesita para realmente entender que hay una negligencia.
Porque en el
médica.
Tráfico, iba a decir tráfico jurídico, el tráfico médico, digamos, frecuente, ¿te han llegado casos, varios casos sobre este asunto?
Sí, sí, sí me han llegado y te iré contando. Vale. Lo dejaremos para el final para que un poco así los oyentes también tengan ya un poco de nociones y puedan entender mejor.
Perfecto.
Pero sí, mira, lo primero que tenemos que saber, que yo creo, la gente se cree que un médico te tiene que curar, que su obligación es una obligación de resultado. Sin embargo, esa no es la realidad, Guillermo. La obligación, según dice la jurisprudencia, o sea, para los tribunales, sí. ¿Vale? La obligación de los médicos es de medios. ¿Y eso qué significa? Que ellos lo que tienen que hacer es poner todo lo que esté a su alcance atendiendo, por un lado, a la enfermedad, a la patología del paciente, y por otro lado, al estado de la ciencia, para poder mejorar esa patología del paciente, pero ellos no tienen una obligación de curarlo. De hecho, ni siquiera si tienen un daño, directamente se entendería que son responsables. ¿Por qué? Porque ellos si realmente han actuado, han actuado diligentemente y han actuado conforme se espera, que en términos jurídicos diríamos que es conforme a la lex artis ad hoc, esto es un latinajo sí. que usamos, pero lo que viene a decir es
se viene a entender.
Sí, lo que viene a decir es que si ese médico ha valorado el paciente, la patología, cómo se encontraba, es decir, todo lo relacionado con ese paciente individualizado, y por otro lado, el estado de la ciencia, que es lo que dice la ciencia en ese momento, que cómo se debe tratar esa patología, si todo lo ha hecho correctamente, aunque haya habido un daño, porque hay veces la medicina
riesgo,
no...
Decir,
efectivamente.
Sí, lo que me quiere decir es que aunque el médico actúe diligentemente, siempre hay un riesgo en medicina.
Efectivamente, ¿no? Y entonces, por eso no es una obligación de resultado, sino de medios, porque si no, cada vez que algo saliera mal, se podría condenar a un médico, y a ver quién querría ser médico en ese caso.
Efectivamente. ¿Y no hay ningún, entonces, caso en el que al médico se le exija un resultado?
Pues mira, sí. Para eso lo primero que tenemos que saber es que hay dos tipos de medicina. La medicina como la que conocemos, ¿no? Que sería lo que llamamos la medicina curativa. Oye, tú estás enfermo, tú tienes una patología y tú quieres mejorar esa patología o que te la cure. Eso es la medicina curativa. Pues los médicos, un digestivo, todo eso es medicina curativa. Y luego tenemos la voluntario satisfactiva. ¿Eso qué es? Tú estás perfectamente, tú no tienes ningún problema de salud, pero tú hay algo de tu cuerpo que quieres mejorar. Al final es viene a ser la medicina estética. Entonces, en un primer momento, cuando surgió la medicina estética, porque claro, la medicina estética también es relativamente reciente, sí es verdad que se les exigía a los médicos, pues esto se les decía que era obligatorio, ¿no? Que su obligación era pues conseguir ese resultado estético. Sin embargo, eso se ha ido puntualizando con el paso del tiempo, ¿no? Y ahora lo que se dice es que no, que también esos médicos tienen una obligación de medios, pero que en cambio tienen un plus de responsabilidad en el sentido de que tienen que informar mejor que cualquier otro médico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final esa persona no está enferma y si tiene riesgos, tiene que conocer mejor que nadie ¿a qué riesgo se está sometiendo? Porque claro, no es lo mismo que tú estés enfermo y digas, mira, es que me quiero curar y sepas que hay unos riesgos que puedes sufrir y otro que tú estés perfectamente y porque vamos a decir, quieras tener más pecho, puedas luego tener unos riesgos y no te los hubiesen contado, ¿no? Y te quedes con una patología y unas secuelas que antes no tenías nada y estabas bien. Entonces, en ese caso, de momento sigue siendo, al principio era de resultados, ahora es de medios, y lo que importa es que la información que se dé sea muy precisa. Eso es fundamental. Pero, y sí que hay una excepción,
sí,
que es muy raro, ¿eh? Es raro que lo encontremos, y es cuando en un tema de medicina estética, el médico te dice que te va a conseguir un resultado concreto. Y tú tienes manera de acreditarlo. Te he dicho, no. Vas a tener este resultado y vas a estar perfecta.
Yo quiero estos labios o estos pómulos como Richard Gere.
Y sí, y esto está por escrito.
Sí.
Si tan,
ahí sí puedo.
Ahí sí. Ahí, si no consigues ese resultado, seguramente si vas a un procedimiento judicial te den la razón, porque él se había comprometido a un resultado. ¿Qué pasa, Guillermo? Que ya es muy raro que un médico, claro, atendiendo a esto se comprometa a un resultado.
Dice una oyente por aquí, dice, yo quiero los de Taylor Swift, pero no creo que haya ningún ciudadano que se comprometa, dice por aquí.
Lo veo complicado.
Hay otro oyente que dice, bueno, por supuesto que tenemos la central abierta en el WhatsApp, como siempre, pues si tienen alguna duda y quieren preguntarnos sobre este tema. Aunque yo firme la declaración de riesgo, si después el médico se equivoca, ¿tampoco es responsable? Pregunta un oyente.
Entiendo que cuando se refiere a la declaración de riesgos, y era justo de otras cosas que íbamos a hablar, sí, que es del consentimiento informado.
Sí, entiendo. Sí.
Entiendo que se refiere a eso. Sí. Depende. O sea, si tú firmas el consentimiento informado, sí, y en ese consentimiento informado se recogía pues el riesgo que luego ha sufrido, el daño que ha sufrido, en principio no se va a condenar al médico porque te han informado de que existía ese riesgo. Si en cambio no te han dado ese consentimiento informado. Y a ver, esto hay que puntualizarlo.
El mensaje decía, y el médico se equivoca, decía el mensaje.
Pero se equivoca.
O sea, realmente, si tú firmas ese consentimiento, ¿no? Y, por ejemplo, hay una mala praxis por parte del médico después.
Hombre, vamos a ver, si hay una mala praxis porque realmente ejecuta. Es que son cosas diferentes. Una cosa es que no te den la información y otra cosa es que te den la información, tú la firmes, pero el médico no realice correctamente la cirugía. Es decir, a ver, esto a mí no me ha pasado, pero sé que ha pasado. Por ejemplo, hubo una vez un caso en el que un médico se equivocó y tenía que operar la pierna derecha y operó la izquierda. Bueno, pues evidentemente da igual que te hayas leído el consentimiento informado, ¿no? Es que estamos hablando de dos cosas diferentes. También es importante, y así lo hilamos con lo del consentimiento, que los pacientes, bueno, los oyentes y potenciales pacientes sepan que realmente la ley te dice que generalmente la información que te tiene que dar el médico es verbal, ¿vale? Pero hay casos determinados en lo que sí se exige que sea por escrito. Y, por ejemplo, son las intervenciones quirúrgicas. Ahí sí que te lo tienen que dar por escrito. Y es verdad que cuanto más en esos consentimientos informados, pues te tienen que explicar en qué se basa la intervención que te van a hacer, sin perjuicio de que lo lógico es que te lo hayan explicado antes verbalmente también, los riesgos y complicaciones.
Bueno, vamos a ir avanzando porque son muchas aristas las que tiene este tema. Por ejemplo, en medicina curativa, ¿también hay que informar al cliente o solo en esa medicina voluntaria de la que estábamos hablando?
Eso era precisamente lo que te acabo de contestar realmente, sí, que es que En general es verbal, hay que determinados casos, como en las cirugías, que tiene que ser por escrito, y que lo que te tienen que dar por escrito es a qué te vas a someter, cuáles son los riesgos y cualquier información que sea importante a los efectos de la cirugía a la que te estás sometiendo.
Bien, bien. Bueno, y si un paciente considera que un médico ha actuado negligentemente, este es el quid de la cuestión. Vamos a ver.
Ahí vamos.
Nos encontramos con una actuación negligente por parte de un médico.
O que se cree que es negligente.
O que se cree que es negligente. Sí, el matiz es muy importante, efectivamente. ¿Qué tiene que hacer ese paciente? ¿Qué puede hacer?
A ver, yo, Guillermo, soy extremadamente cauta con estos temas, sí. ¿Vale? Porque no podemos olvidar que al final los médicos tienen una labor muy importante en nuestra sociedad y que gracias a ellos se salvan muchas vidas y todos nosotros estamos mucho mejor de los que podríamos estar.
Pero a ti tienes un cliente y te dice, este señor me ha hecho un destrozo.
No, claro, ahí iba, porque es que ellos son humanos y como humanos se pueden equivocar y por eso también tienen seguros de responsabilidad civil, porque aquí todos nos equivocamos. Entonces, lo primero, a mí cuando me viene un paciente, o sea, un cliente que es paciente, yo lo primero que hago es, me tiene que explicar todo. Y lo primero que hay que acreditar, ¿vale?, es que hay un daño. Porque si no hay un daño, vamos a decir que imagínate que me dice el paciente, mira, es que él no me hizo la cirugía como se suponía que había que hacer tal, pero el paciente está perfecto. Pues es que entonces aquí no hay ningún caso. Es decir, tú no has sufrido un daño. ¿Por qué vas a reclamar algo si tú estás perfectamente? Entonces, lo primero es que haya un daño. Y lo segundo que tenemos que demostrar, fundamental, es que ese daño trae causa de una negligencia médica, es decir, de que han hecho algo que era erróneo, porque es lo que veníamos a hablar antes. Si todo se ha hecho correctamente y simplemente es una complicación porque la cirugía, porque la medicina, pues desgraciadamente no es una ciencia exacta y hay veces que pasan cosas que no deberían de pasar, pero no por una negligencia, pues eso también es muy importante. Entonces, importante, daño y que se pueda acreditar que ese daño es causado por el médico. Luego está la parte contraria, Guillermo, que es cuando te viene un médico, porque lo ha demandado un paciente. Yo en esos casos lo primero que le pregunto es, ¿pero algo salió mal? ¿Hay algo fuera de lo normal? Porque es lo que decimos. Es decir, un médico, por supuesto, que no tiene que asumir una responsabilidad que no tiene si todo lo ha hecho bien. Pero como somos humanos y nos podemos equivocar, si realmente ha pasado algo fuera de lo común, pues es mucho mejor ponerse en contacto con el seguro de responsabilidad civil y solucionarlo. Y ahora es cuando te voy a hablar de dos casos, porque además que tengo ahora mismo sobre la mesa...
Dos casos que tienes sobre la mesa, sobre este tema.
Sí, y uno es de un paciente y otro es de un médico, el cliente, entonces...
Las dos caras.
Las dos caras. Mira, el primero, el paciente, nuestro cliente es el marido de una chica, era bastante joven, que falleció desgraciadamente. A mí me parece que es un caso que llama mucho la atención y la verdad que por eso también hemos interpuesto la demanda, porque creemos que de verdad aquí sí que hay una negligencia.
Una chica joven que fallece, ¿no?
Fallece. Esto pasa, bueno, pues imagínate, una chica que va a un hospital privado, fue en otra isla, no fue aquí en Tenerife, porque bueno, tenía pues fragilidad, debilidad en las extremidades y le estaba como costando respirar. Le hacen ciertas pruebas en este hospital y le dicen que, bueno, que creen que sus síntomas son compatibles con un síndrome, ¿vale?, que neurológico, que no es muy frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Que la derivan a un hospital público por la gravedad, porque es un síndrome que es grave. La tienen todo el fin de semana en el hospital, le hacen algunas de las pruebas indicadas para esa patología, pero no todas, porque como le salen los resultados, que parece que no, no le hacen. De hecho, ni siquiera la ve un neurólogo, que estamos hablando de un síndrome neurológico, porque no hay en ese momento ningún neurólogo. Y lo que hacen es decirle, mira, a ti lo que te pasa, tus síntomas también son compatibles con ansiedad. Tú estás muy estresada y la empieza a tratar un psiquiatra. La derivan a psiquiatría. El lunes por la mañana, que incluso le tienen que poner un poco de oxígeno por la falta de aire, ya se lo quitan y tal, y le dicen, mira, no, tú ya te puedes ir a tu casa. Y ella dice, pero es que yo no me veo para irme a mi casa. Es que sí, no pasa nada, te puedes ir a tu casa, tú lo que estás es muy estresada y tal. Y ella la sacan en sillita de ruedas del hospital. Y 2 horas más tarde fallece de asfixia. Es un caso que llama mucho la atención y realmente es evidente que hay una pérdida de oportunidad. Si se le hubiesen hecho todas las pruebas o si lo hubiesen dejado en el hospital, entendemos que pues, a lo mejor su vida se podría haber salvado porque es una enfermedad que se puede salvar. Entonces ahí sí que hemos puesto una demanda ante la sanidad pública. Evidentemente todavía no tenemos una sentencia, pero sí que consideramos que en este caso había que intentarlo porque creemos que realmente no ha funcionado bien el sistema sanitario. Y ahora tenemos el otro caso. Un doctor, de hecho es que tuve el juicio esta semana, por eso me pareció también tan interesante hablar de esto ahora. Un doctor que le llega a un paciente desde hace muchos años que tiene una patología que no se puede curar, que es progresiva y degenerativa, y se somete a una intervención. Después de esta intervención, el paciente considera que ha quedado peor de lo que estaba y le presenta una demanda en la que no solo le pide bastante dinero en concepto de secuelas, porque entiende que ha tenido un daño, sino que además también le pide por supuestamente haber perdido un trabajo, lo que llamamos lucro cesante, por haber dejado de poder ganar un dinero, ¿no? Ni siquiera aportan un informe pericial médico al uso, sino, bueno, pues algo que ha dicho un médico y luego un informe de alguien que no era médico. Pues la realidad es que lo que se demuestra, lo que hemos podido acreditar nosotros con nuestros periciales, nuestros doctores que han venido de nuestra mano y en el acto del juicio, es que ese paciente no solo no sufrió un daño, sino que es que estaba, su condición mejoró gracias a la operación. Gracias a la operación estaba mejor que antes. Por lo tanto, es que ni siquiera había existido daño. Además, encima se demostró, que esto ya lo cuento porque nos llamó mucho la atención, se acreditó que es que el paciente ni siquiera nunca había trabajado. Uh-huh. O sea, en todos estos años, la operación fue en el año 2020, en estos 4 años ni siquiera había él buscado o intentado buscar un trabajo. Ya no así quería que el doctor le pagara la supuesta pérdida de un trabajo cuando él no está incapacitado ni nada. Por lo tanto, en ese caso, es que se había presentado una demanda frente a un médico sin tener la prueba necesaria, sin que realmente se hubiese acreditado que había un daño y sin tener en cuenta, por eso lo digo, que eso no solo le supone un coste económico al doctor, sino también, pues al final es su profesión, reputacional, incluso psicológico.
Una última cuestión. En ambos lados, en ambos casos, el tema probatorio es complicado. ¿Es difícil probar realmente que había una negligencia médica o no? ¿O que no la ha habido en el caso del doctor?
A ver, por ejemplo, en el caso del doctor fue bastante fácil, la verdad, porque lo que hicimos fue que otro especialista de la misma materia revisara a este paciente, le hiciera las pruebas que podían determinar si había un daño o no, y los resultados de las pruebas lo que demostraron era que pues los resultados eran mejores que cuando se había sometido a la intervención. ¿Qué pasa? Que en este tipo de intervenciones, que es lo que el paciente lo que hizo fue ir a lo poco de la intervención, todavía no estaba estabilizado, porque claro, hay intervenciones que uno tarda en tener el resultado completo y dejó el posoperatorio. Vamos a decir que se enfadó y dejó el posoperatorio.
Claro.
Y ese fue el problema.
Bueno, la verdad que el tema es realmente interesante. Yo les recomiendo que si, bueno, tienen cualquier problema, no solo relacionado con este asunto, sino cualquier problema jurídico, se pongan en buenas manos las de Delgado y Humar Asesores. Están en la calle El Pilar, en Santa Cruz. El teléfono es el 922-531-743 y van a encontrar un equipo de abogados, también con nuestra querida Blanca Muñoz a la cabeza, así que no dejen de acudir si tienen algún problema. Blanca, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Guillermo.
11:38, seguimos en directo. Vamos a hablar de hogueras de San Juan y de algún tema más interesante.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Solo hasta el 24 de junio, atún Cabo de Peñas a 74 céntimos. Y 2x1 en Activia. El pack sale a 1,45. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:40, continuamos en directo. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha puesto algunas limitaciones a las hogueras de las noches de San Juan. Vamos a saludar a la concejala de Seguridad, que es Gladys de León. Gladys, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
Es una noche señalada, pero es una noche que sobre todo hay que vivir con seguridad, Gladys, ¿verdad?
Exactamente. Es una noche mágica, una noche de San Juan que es mucha tradición en nuestras vidas, en la vida de todos, pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque tenemos que hacerlo con la máxima seguridad para todos, sobre todo con el tema de las hogueras.
Uh-huh. ¿Dónde no vamos a poder hacer hogueras en Santa Cruz de Tenerife, Gladys?
A ver, en principio lo que nosotros hemos hecho es hemos establecido un decreto con una serie de condiciones que deben de cumplir.
Sí.
Hay unas zonas que están si realmente quieres saber exactamente las zonas donde no se puede, yo les aconsejo que entren en la página del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Mm. Pero hay una prohibición que toda la parte de la zona son ahí está marcado exactamente las zonas donde no se puede. En las zonas que se pueden, que son están marcados porque exactamente, bueno, en la parte de Anaga, pues la parte del parque rural no se puede, incluso ya la pues María Jiménez es una zona más pegada a la costa donde se puede con precauciones, ¿sabe? Entonces, la prohibición la pone el Secopín porque es la parte toda del parque rural y después algunas zonas donde que están o más cerca de la ciudad o que hay que proteger, no solamente en la parte de Anaga, sino también en otras zonas de la ciudad. Nosotros ponemos una serie de condiciones de prevención, es decir, hemos puesto un refuerzo especial tanto de bomberos como protección civil para ese día, para estar pendiente. Lo que nosotros les pedimos a la gente es que nos comuniquen dónde están las hogueras, porque nosotros necesitamos, es importante para la seguridad tener un mapa y tener ubicadas en las zonas que se puedan hacer dónde tenemos las hogueras, que tienen que las posibles hogueras, que tienen que cumplir una serie de requisitos, que también los hemos puesto en este decreto. Y yo les recuerdo, tiene que ser de diámetro, no puede ser más de 5 metros,
sí.
De 3 metros de altura lo que pongas, que no puede ser una nevera, una lavadora, tiene que ser madera y cosas que se quemen fácilmente,
sí.
Para que la llama no supere los 12 metros de altura. Tiene que estar a más de 20 metros de edificios, carreteras, tendidos eléctricos, telefonía, o vehículos que estén cerca también, y entre una hoguera y otra más de 50 metros. También, y que no sé, bueno, cerca de gasolineras, bueno, esas cosas que son un poco de sentido común.
Obvio.
Pero tenemos que tener mucho cuidado porque, sin mala intención, estoy convencida, hay mucha gente joven, muchos niños, que les hace ilusión y empiezan a meter cosas en la hoguera y hay veces que hay que pararlos, que frenarlos. Entonces, nosotros estamos vigilantes, tanto Protección Civil como la parte de los técnicos municipales, hemos estado vigilantes en algunas hogueras, pero bueno, todos sabemos que ya hoy se acaban las clases, que mañana ya están todos los niños en la calle, los jóvenes en la calle, y habrá que hacer vigilarlo más aún.
Sobre todo en zonas como, por ejemplo, porque la prohibición incluye barrancos y playas, quiere decir que no tenga la tentación la gente ir a las Teresitas, por ejemplo.
Exactamente, no. Desde luego, en esas zonas no se pueden hacer hogueras, están prohibidas terminantemente. Están en algunos solares y cumpliendo todos esos requisitos que hemos dicho anteriormente. Nosotros estamos previendo a la gente, o sea, vamos, los vigilamos, ¿no? En cualquier caso, si hay alguna hoguera que está demasiado grande, pues sí procederíamos o a desmantelarla o a disminuir la altura. Pero vamos, la función nuestra es prevención, controlar, explicar y estar atentos a que esté todo bien. Aún así, cuando a las hogueras que están registradas, que hasta ahora tenemos controladas entre comillas, 12, pues tendrán que estar las personas que la hagan cerca y que tengan algún medio de una manguera o unos cubos de agua. Nosotros estaremos atentos también con Protección Civil, con todos los voluntarios y tal, pero tomar todas las precauciones posibles para que no ocurra nada.
Nos pregunta un oyente, Gladys, si en la zona nueva de baño de Valle Seco se pueden hacer hogueras.
En la zona de baño no se puede hacer hoguera en ninguna zona donde haya gente. No, es la playa, la zona de baño, los charcos, el bloque, no. Nosotros en esas zonas puedes disfrutar del mar, puedes disfrutar de la noche de San Juan de otra manera, con musiquita o haciendo pues los rituales que quieras hacer con el agua, pero fuego no, fuego está completamente prohibido en toda esa zona. Bueno. O sea que no, que hay un montón de formas.
¿Recomendación general a la gente que nos está escuchando a la hora de celebrar la noche de San Juan?
La recomendación, sobre todo para el tema del fuego, que está prohibido hacer fuego tanto en playas como en barrancos, como en zonas que no estén preparadas para hacer una hoguera, pero una hoguera como estábamos hablando, en las condiciones que estábamos hablando. Y mucha prevención, nada más. Y además, el que las haga, pues que lo comunique. En la página del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, hogueras, ahí primero tienes todas las condiciones y además hay una ficha donde tú la rellenas. Y ya nosotros tenemos conocimiento de que va a estar esa hoguera allí para que el Secopal esté prevenido y además está bomberos, está Protección Civil y tenemos a todos los cuerpos, todos los que tenemos, todos los, o sea, toda la gente que tenemos para ese
todos día, los efectivos,
vamos. Sepa, todos los efectivos, perdón, que estén ese día pendiente para que no ocurra nada. Nosotros queremos hacer un mapa, pero vamos, estaremos bastante vigilantes porque no queremos que pase nada. Por lo menos en nuestra ciudad, yo creo que está todo preparado para que la gente disfrute, se lo pase bien y que, bueno.
Que sea una noche segura y que la gente lo pase bien, que lo importante es una noche como la noche de San Juan.
Que es lo importante.
Oye, Gladys, ya que estoy hablando con la concejala de seguridad, me gustaría hacerte una última pregunta. Sí. Sabes que hay, bueno, pues un estudio que hemos conocido en las últimas horas de la aseguradora Línea Directa que dice que hay aquí en Canarias, uno de cada cinco conductores sometidos a controles de consumo de drogas dan positivo en cocaína. Es una noticia que nos ha llamado mucho la atención. En Santa Cruz, dentro de lo que es el área urbana de Santa Cruz, ¿hacen pocos o muchos controles de alcoholemia y de droga?
No, aquí la policía local hace controles y bueno, que sea una cantidad escandalosa, no, pero vamos, sí, efectivamente, hay gente que va pues con sustancias que no debe coger el coche, pero sí que hay controles.
¿Pero nos puedes dar una cifra de cuánto se hacen o no tienen eso
registrado? No, ahora mismo me pillaste, no lo sé, no te sé dar una cifra ahora mismo exactamente porque no, tampoco he leído con detalle el informe que tú me estás hablando,
sí.
Porque hoy hemos estado con las hogueras y me imagino, todo esto. Pero vamos, sí.
Te lo digo porque esta mañana ha estado, sabes que Jesús Illada es el delegado del CESIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha estado con Mayer, sí. y yo me gustaría que lo escucharas. Ha dicho que se hacen pocos controles, que habría que hacer más.
Lo ideal sería que existieran controles preventivos, porque los controles de tráfico, la principal función que tienen es la prevención, es decir, la disuasión, para que nos entendamos, es de que los conductores sepan de que se van a realizar controles esporádicos y estáticos a lo largo de la ciudad, en diferentes puntos, a diferentes horas, y que pueden ser sorprendidos conduciendo bajo la influencia de una de estas sustancias, o alcohol o drogas, y por tanto rehúsen de consumirlas. Pasa, por ejemplo, con los controles de velocidad.
Por eso te preguntaba que si habría que hacer más controles preventivos, sí. O se hace lo suficiente.
Bueno, entiendo que sí, que se podrían hacer más controles preventivos, por supuesto que se pueden hacer más controles preventivos. Todo lo que sea prevención es poco. Y es verdad lo que dice este policía, porque es que siempre eso disuade, ¿no? Cuando tú sabes que te van a controlar, pues desgraciadamente la gente no, mucha gente funciona o muchos funcionamos así, ¿no? Y yo creo que sí, que por supuesto se pueden hacer más controles para prevenir, sobre todo de forma de prevención, no para pillar, sino para prevenir. Sí, yo creo que sí que se pueden hacer más controles.
Bueno. Gladys León, concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Salobreña, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a ti, un saludo a todos y feliz noche de San Juan a todos.
Desde luego que sí, que se trata de pasarlo bien. Bueno, queríamos ahondar en este asunto, porque nos parece una barbaridad, el 19% de controles de positivos de cocaína. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Tú has hablado con Guillermo Igual, que conocemos bien en este programa, y que es médico especialista en adicciones y drogodependencias. ¿Qué te ha dicho?
Exacto, hemos hablado con él acerca de este dato que tú comentabas, el 19%, alrededor de uno de cada cinco conductores de Canarias que se somete a un control de tráfico da positivo por cocaína. El doctor Guillermo Guigú, experto en conductas adictivas, nos ha dicho que la cocaína es una droga que siempre ha estado ahí, pero sí que es verdad que en los últimos años se ha normalizado su consumo.
Todos los estudios epidemiológicos que se han realizado últimamente se ve una normalización o una extensión del consumo de cocaína como estimulante del sistema nervioso central. De una manera importante y sobre todo en el perfil de usuario que lo hace con edades muy tempranas, ¿no?
Aún queda lejos, Guillermo, la cocaína de la droga más detectada en controles, que en este caso es el cannabis, está en torno al 40%, mientras que la cocaína está en el 19%. Y la pregunta es, ¿cómo afecta esto al conductor, al volante? Pues lo ha dicho el doctor Guillermo Guigú, es un estimulante del sistema nervioso central y nos explica sus consecuencias.
Como estimulante del sistema nervioso central, está claro que produce una excitación psicomotriz, un estado de agitación, un estado de hiperactividad y, por tanto, todas estas síntomas o todas estas sensaciones no son nada razonables dentro de la conducción.
Pérdida de sensibilidad, de euforia, pérdida también de la sensación de peligro. El perfil del consumidor es muy amplio. La población joven, por supuesto, y además que mezcla con otras drogas, como puede ser el caso del alcohol, pero también personas de mediana edad, el estudio dice, de entre 35 y 54 años.
Si se ha incrementado la edad, tanto de iniciación como del mantenimiento en el consumo de personas de mayor rango de edad que hace algún tiempo, pero también existe dentro de la gente joven. Pero lo que es claro es que estamos hablando de un incremento en la edad de una manera importante y además esto se viene presentando desde hace ya algunos años.
Y ahora aquí sí, Guillermo, dos datos muy peligrosos derivados de este estudio y es que alrededor del 13% de las muertes en accidentes de tráfico dieron positivo posteriormente en cocaína y además el 23% de las personas que se han subido a un coche confiesa que se ha subido a un vehículo cuando el conductor había consumido esta droga.
El 33%.
El 23%.
Bueno, pues nos quedamos con ese dato. Ese último dato también es interesante. Yo, desde luego, cuando veo que alguien ha bebido, no me subo en el coche.
Por supuesto, hay que ser consciente de ello y ser consecuente y cumplir.
Pero no he hecho nunca, ni en las épocas universitarias en las que, bueno, pues caramba, el alcohol corría a mares, vamos a decirlo así, siempre creo que he sido responsable y ese es el mensaje también que tenemos que enviar. Gracias, Tony, por hasta esa ahora completa información. Leo un par de mensajes más, dice un oyente por aquí, y que no quemen gomas de coche. Bueno, pues no, que después el humo es bastante negro. Otro oyente que dice, hogueras serán fogaleras de toda la vida. ¿Esta señora de dónde es? Pregunta este oyente. Bueno, pues esta señora es la concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, que pasa por ser chicharrera, como muchos de nosotros. 11:53. Venga, escuchamos unos mensajes.
Despide la temporada de Ópera de Tenerife con el premiado tenor Xavier Anduago, acompañado de la Sinfónica y el coro Ópera de Tenerife Intermezzo. 22 de junio. Entradas desde 20 euros. 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Cinco minutitos para las 12, qué buen momento para irnos al restaurante Canaima, claro que sí, para contarte el menú que tienen nuestros buenos amigos hoy del Canaima. Mira, de primero, potaje de berros o coliflor a la vinagreta. Yo voy a probar la coliflor hoy, que seguro que está muy buena. De segundo, tienes arvejas y conejo a romero. Pues mira, una coliflor a la vinagreta que debe estar estupendo y un conejito romero de segundo. Voy a pedir yo y del postre, tarta de dulce de leche. Que no te gusta el menú, no pasa nada. Mira, hoy las recomendaciones tienes ensaladilla, tienes potaje de lenteja, tienes croquetas de cherne, tienes arroz con pollo, tienes tallarines con chamiñones, un montón. Las que tú quieras. Puedes hacer tu plato, como siempre te dice Maricruz, pues con tu patita con ensaladilla, por ejemplo. También tienes solomillo de res, tienes chocos, calamares, en fin, un sinfín de cosas. Y naturalmente, las mejores especialidades venezolanas, las que te ofrece siempre el restaurante Canaima. Minutos para 12, vamos enfilando la recta final del programa, pero antes te recuerdo la noticia con la que hemos abierto nuestro espacio. Un crucero que se dirigía desde Gambia hasta la isla de Tenerife ha rescatado esta madrugada un cayuco con 5 cadáveres y 68 supervivientes, según ha informado Salvamento Marítimo. El buque es el mercante Philip Olderdon, fue quien avistó a este cayuco a la deriva con... 68 personas a bordo. Efectivamente, estaba leyendo el teletipo de Europa Press, a 440 millas al sur de Tenerife, prestando esa primera asistencia a los afectados. En ese momento también se desvía hacia la zona el crucero Insignia, que finalmente rescató al total de 68 personas, aparte de las 3 fallecidas, quedando el cayuco a la deriva con otros 2 fallecidos a los que no se pudo rescatar debido a las malas condiciones meteorológicas de la zona. Nos vamos con nuestro bocadillo de jamón de Montesano. Ya sabes que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias. Por eso cumple con todas y cada una de las refrescuras, porque el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Ahora ya lo sabes, la radio siempre sigue, siempre hay tiempo para más aquí en COPE, y vas a ser informado con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.